Ahora con el general Alfredo Machuca. General, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso también para tu amable audiencia, mi respetuoso saludo.
General, una consulta que queríamos hacerle, que queremos saber, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión acerca de el reintegro del el general Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente Hugo Velázquez, quien había, creo que él había dejado el cargo, ni siquiera había pasado a retiro ni nada, no sé si renunció, pero ahora se le reintegra a las fuerzas militares. Históricamente o estadísticamente, ese no es un procedimiento que suele pasar en la Fuerza Armada, ¿verdad?
Es un procedimiento totalmente irregular luego.
Por eso.
Es bueno que se sepa esto porque la ley 1115 del año 97 del Estatuto del Personal Militar establece claramente cómo se debe dar la figura de la reincorporación.
Sí.
La reincorporación. Este personal que me está citando, el vicealmirante Carlos Velázquez, había solicitado su retiro. Conforme a la ley, vos podés pasar a la inactividad, podés pasar a tu pedido o de oficio. En este caso, él pidió. Por tanto, salió un decreto simplemente concediéndole lo que él solicitó.
Sí.
En ejercicio de sus derechos legales.
Sí.
¿Entendés? Entonces, ¿qué pasó ahora? Ahora pasa de que el señor presidente, en su carácter de comandante en jefe actual, deroga este decreto, deja sin efecto este decreto. Y eso no corresponde conforme a la ley vigente, a esta ley que te estoy citando.
Sí.
Que solamente le da al señor comandante en jefe la figura de la reincorporación y que se debe iniciar con el pedido del personal militar interesado a regresar a la actividad.
Sí.
De la inactividad.
Sí.
Él fue a la inactividad porque él pidió, y ese decreto no tendría por qué ser derogado, dejado sin efecto, siendo que no lesionaba ningún derecho, no lesionaba la sociedad, no era un decreto inconstitucional ni dictado por una autoridad no competente.
Sí.
Ese decreto fue dictado por una autoridad competente, una autoridad legítimamente constituida en ese momento y conforme a sus atribuciones constitucionales y en base al pedido de este personal. Entonces están obligados, particularmente los asesores del señor presidente de la República, están obligados a aclararle a la opinión pública qué le dijeron al señor presidente, qué información le acercaba al señor presidente para que él tome esta decisión que no está conforme a las leyes vigentes en el ámbito militar.
Sí. En el discurso donde se reintegra el vicealmirante Velázquez, hablaba, creo que su propio hermano decía, no más injerencia política en las fuerzas militares y más injerencia política de lo que ahora está pasando, ¿qué puede ser?
imagínate un poco y tu audiencia también, el caso que se dio en la academia militar, ¿te acordás? Cuando un señor gobernador se va ahí justamente por una cuestión de cortesía, la gente se le presenta y el cuerpo de cadetes le saluda.
Sí, es destituido.
¿Qué pasó con el general La Guardia?
Es destituido.
Sí, señor. ¿Y justamente por qué? Porque era un actor político que no le correspondía asumir las prerrogativas del señor comandante en jefe.
Claro, claro.
Eso es lo que el señor había hecho, seguramente por desconocimiento y mal asesorado también, ¿verdad? Habrá hecho por cortesía, sin ninguna mala intención.
Sí.
Pero realmente lo que él hizo es asumir una prerrogativa que solamente tiene el señor comandante en jefe.
Claro.
¿Te das cuenta? Entonces, esa es una injerencia política también, o sea, se toma también como una especie de injerencia política al pretender potenciar la figura de un gobernador pronto a ser asumido, para más cuando no lo asumió todavía. Entonces, es como ir congraciándote con un actor político, así se entiende en la Fuerza Armada, y lógicamente es una falta grave cometida por el señor comandante en ese momento y fue destituido.
General, una...
Sí, corte que yo siento mucho porque yo le conozco muy bien al general Laguardia, un excelente oficial, ¿verdad?
Claro, claro. General...
Y en menos de 24 horas ya dejó el cargo. Totalmente. Sin embargo, tuvimos otro caso ya con esta administración en el Liceo Militar, en donde se pusieron incluso alfombra roja y se le recibió a una serie de gente que son ajenas al ámbito militar, como Masterchef Paraguay, por ejemplo.
Sí.
Y ese comandante no fue destituido. Se informó, se dijo todo, ¿verdad? En ese entonces el que comandaba era el coronel Nelly Ojara. Hoy está pronto a ser ascendido con esta administración.
Sí, una pena.
Y bueno, estas son las cosas que hay que evitar dentro del ámbito militar.
Sí.
Porque el ámbito militar es un ámbito que se maneja por leyes especiales.
Sí.
Y son del ámbito administrativo.
Sí, señor.
Todo aquello que no está permitido explícitamente está prohibido.
Sí.
Y el señor presidente de la República, el comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación, cuando asume, jura respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y las leyes.
Sí.
Y en el artículo 238 de la Constitución Nacional, numeral 2, le da todo tipo de atribuciones, pero conforme a la Constitución Nacional y las leyes. Y en el artículo, en el numeral 5, le dice de que puede dictar decreto y que para ser válido tiene que ser refrendado por el ministro del ramo.
Sí.
O sea, puede dictar decreto, pero no puede derogar un decreto, dejar sin efecto un decreto por sí nomás, para favorecer el interés particular de una persona muy ligada a su ámbito político.
No se puede, no se puede entrar y derogar por capricho nomás los decretos.
No, aquí no hay capricho, más bien hay un interés particular,
claro,
sectario, político, ¿verdad? De su ámbito de poder. Así
sí,
nomás
sí. Sí, señor. Bueno, ¿verdad? Lamentablemente.
Y después también tenemos que tener en cuenta que este señor pidió su retiro y el decreto
en forma voluntaria,
solamente le concedía.
En forma voluntaria.
No, claro, voluntario, y nadie, entiendo que nadie le apretó un fusil por el pecho.
Totalmente.
Para que tome esa decisión, ¿verdad?
Sí.
Si él se molestó porque no fue tenido en cuenta, ese es un problema ya de cada uno, ¿se da cuenta?
Señor.
Porque el señor presidente y comandante y jefe de la Fuerza Armada de la Nación, eso sí, en el 238 número 9 te dice, por sí, nombra y remueve a los comandantes de las fuerzas públicas.
Sí.
Por tanto, en ningún caso dice, por ejemplo, puede reincorporar, por ejemplo. No,
sí,
no, no. Por sí, él puede nombrar y remueve, pero a los que están activos, se refiere a los que están activos. No traerle, no traerle de hacia afuera
que ya salió.
Con un decreto por sí, ¿verdad?
Sí,
no,
señor.
Esa atribución no tiene.
General, gracias por el tiempo, muy amable. El general Alfredo Machuca hablando con nosotros. Vamos hasta el Congreso, Carlos Flecha.
Sí, señor Silvio Beto Velarde, titular del Senado, habla sobre los pasajes pagados a quienes acompañaron la comitiva presidencial, aparentemente. Sí. $11 millones. Para una sola. Para un límite de viaje por parlamentario. Tengo que tener una resolución. Sí, hay un límite de viaje. Pues yo le estaba diciendo que hay colegas que en el pasado pasaban prácticamente viajando al punto tal que cuando les pedían su cédula pasaban su pasaporte, porque estaban tan acostumbrados a los vuelos que lógicamente se interpretaban que ya estaban en el país, a veces anunciaban que estaban en los países. Ante esa situación se tuvo que reglamentar y nosotros tenemos un tope, un límite de viaje, que creo que son de 3 por año más.
¿3 por año por parlamentario?
Por parlamentario. Y fíjense que en el caso del senador Firma, por tomar un ejemplo, creo que es el primer viaje que hace en el año. Están trabajando los asesores y mañana yo voy a dar a conocer, voy a ver si lo hago al pleno o directamente cuando tenga el dictamen, ustedes van a ser los primeros en tener conocimiento de ese dictamen.
No es vinculante ese dictamen, ¿verdad? Pero nada,
pues, una cuestión de asesoría, porque nosotros, fíjense que volvemos a lo de Julio Velázquez. ¿Por qué la bronca? ¿Por qué no exaltamos en ese momento? ¿Por qué violentamos todas las normas? Y el Senado ha tenido lamentablemente, y el Congreso en general, una seguidilla de irregularidades en donde quebrantamos de manera casi permanente el reglamento interno, las leyes y la propia Constitución. Entonces, desde el primer día en que yo asumí la presidencia del Congreso, he dicho que iba a respetar las normas. Y fíjense el bochorno, siendo presidente, me eligen presidente del Senado, convoco a una sesión y me muestran mis asesores de que esa convocatoria es irregular. Y tuve que pasar mucho de retirar mi primer convocatoria para el juramento de Nicanor, porque me mostraron de que era violatorio de la norma. Entonces, para ser coherente con lo que decía, tuve que pasar el papelón. Y hice el papelón. Y le dije a la gente, bueno, me equivoqué y punto. Lo que no podemos en la República es seguir torciendo sobre texto de que es lo más conveniente por ser las normas. La República funciona con el respeto y respeto de las normas. Y trato en ese sentido de ser institucionalista, por eso pido dictamen. Muchas veces a mí me pidió mi colega para que yo tome decisiones unipersonales, y no lo he hecho.
¿Y qué pregunta tiene que responder ese dictamen, digamos? ¿A qué pregunta?
Si el proceso continúa en el estadio en que terminó, o si se retrotrae al juramento de los nuevos senadores y los fiscales inician nuevamente el proceso de acusación, en este caso, al enjuiciado doctor Silvio Fulano.
¿Se va a llegar para las dos sesiones extras que fueron marcadas? ¿Mañana ya se va a tener algo resuelto con relación
a eso? Sí, se va a tener resuelto mañana. Y
el
14, el 13, entonces, en caso de que el dictamen y el pleno decida que se tiene que reiniciar de nuevo, entonces se inicia de nuevo todo, se toma juramento, los fiscales empiezan la acusación y, bueno, podemos tenerlo, tenemos aún el tiempo para seguir con ese proceso.
¿El acusado tiene 15 días para responder la acusación del fiscal?
Por eso, eso es lo que el dictamen debe determinar. Entonces, creo que tiene razón, Francisco. Tengo para el momento para estudiar derecho, Francisco.
Estamos
en
el
mismo. Allí digo la de Ponfuñosa, además, antes del Estado. Del Estado de Ponfuñosa. Bueno, gracias.
Bueno, el senador Julio Beto Velar, presidente de la Cámara de Senadores, sobre temas de Polanco y también los viajes que realizaron algunos parlamentarios aparentemente sin motivo de visita oficial, acompañando al presidente de la República, María Audio Benítez. Esto en el Vaticano, el caso más sonado a lo mejor es el de Rodolfo Friedman, quien llevó también a su esposa Marley Figueredo, en este caso, a este viaje, Celso.
La gente le critica mucho a Marley Figueredo porque es ex modelo, pero se olvida que Cachito Salomón es el dueño de la cadena de moteles acá en los alrededores. O sea, ojo, papá arendable.
Sí. Bueno, no, por eso te decía, el caso más sonado, porque es el más mediático. De hecho, las redes sociales están con toda la gente, con Marley, con Rodolfo Figueredo.
Sí. ¿Y qué dijo? ¿Nos sacó viático del Senado? No.
No, es que, bueno, Silvio Beto Velar también tuvo cintura para decir, no sabemos si es que se fueron con una misión o no, O sea, lo irregular sería que hayan ido con por el motivo de turismo, digamos, con dinero del Estado en este caso. Que hayan ido a hacer turismo.
¿No dijo Ovelar si Friedman pidió permiso al Senado?
No habló de eso. Por lo menos de la parte en que tomamos la conferencia de prensa.
Ya, ellos tienen que pedir solicitar permiso para cualquier tipo de viaje, por más que sea con el presidente.
No, por eso te digo, tomamos medio del medio la conferencia, por lo menos desde que tomamos no habló de eso.
Bueno.
Ya te voy a confirmar si en algún momento dijo eso, digamos.
Dale. Ya está. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Adiós. Yo no sé si es una cuestión de...